Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes, 22 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. A bordo de un tren llegan cerca de 300 cadáveres de las víctimas del vuelo de Malaysia Airlines a una ciudad controlada por el gobierno de Ucrania. El secretario de Estado John Kerry extrema sus esfuerzos en Egipto para lograr un cese al fuego en el conflicto Israel-Hamás. Y en entrevista tendremos a Lilian Tintori, la esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Estudio 45, aquí desde Washington, en los estudios de La Voz de América. Estas son las noticias. Los cadáveres de las víctimas, aproximadamente 300, que murieron en el derribo del avión de Malaysian Airlines en Ucrania, llegaron a bordo de un tren a la ciudad de Kharkiv, controlada por el gobierno de Ucrania. El tren arribó hoy procedente del pueblo de Torez, que está en manos de rebeldes prorrusos. Los cadáveres deberán ser entregados a Holanda, país de donde eran originarias la mayoría de las víctimas. La llegada de los cuerpos sucede horas después de que los rebeldes en el este de Ucrania entregaran las cajas negras del vuelo del avión derribado a expertos en aviación de Malasia. El líder separatista Alexander Borodal dijo que la entrega tuvo lugar en la ciudad de Donetsk. Y precisamente esta acción en Ucrania siguió a las exigencias planteadas por el presidente Barack Obama ayer a su colega ruso Vladimir Putin para que coadyuve en las investigaciones. Tenemos más detalles con Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama dijo que el mandatario ruso Vladimir Putin tiene responsabilidad directa de exigir a los rebeldes en Ucrania a que cooperen en la investigación internacional sobre el derribado avión de Malaysia Airlines y exigió a los separatistas permitir el ingreso de investigadores al sitio del accidente.
Nuestra preocupación inmediata es recuperar a las víctimas, investigar exactamente lo que sucedió y presentar los hechos. Tenemos que asegurarnos de que la verdad se sepa y que se adjudiquen responsabilidades.
Obama acusó a los rebeldes ucranianos de disparar al aire cuando se acercaban los investigadores internacionales y de remover evidencia del lugar donde cayó el avión. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Estamos informando en Estudio 45. El secretario de Estado John Kerry y el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon continúan sus reuniones en Egipto con funcionarios de Medio Oriente en un intento por poner fin a los combates entre Israel y Hamás. El conflicto, que lleva ya 2 semanas, no da señales de terminar, luego que hoy bombardeos israelíes alcanzaron múltiples blancos en la franja de Gaza. Murieron al menos 10 personas, según los reportes, mientras Hamás continúa lanzando cohetes contra Israel. Kerry se reunió hoy con el jefe de la inteligencia palestina, Mahid Farak, antes de conversar con el primer ministro egipcio, Sameh Shoukry. Tanto Kerry como Shoukry dijeron que esperan no solo alcanzar un alto al fuego, sino también avanzar en el proceso de paz más grande entre Israel y Palestina. A propósito de este tema, Israel y militantes del grupo Hamás continúan estos enfrentamientos en la franja de Gaza. Nos vamos hasta la zona del conflicto con este informe con Daniel Blumenthal.
Aquí en la ciudad de Sderot, a escasos 2 kilómetros de la franja de Gaza, pueden oírse con claridad las explosiones de las batallas en Sayahíe, como también los estruendos de los cohetes palestinos que no cesan de caer en toda la zona, y hoy también en Tel Aviv. El siguiente es el estruendo producido por los explosivos colocados por el ejército israelí para destruir uno de los túneles excavados por Hamás para infiltrarse a Israel. Después de un nuevo incidente de incursión de militantes palestinos armados a Israel, las fuerzas israelíes continúan buscando, también en todo el territorio lindante a Gaza, los túneles de terror en dirección a sus localidades que ponen en peligro a su población ante infiltraciones y ataques. Por lo menos 10 palestinos armados fueron descubiertos y matados en una batalla esta semana en uno de esos incidentes. Y mientras no se registran avances en el ámbito diplomático, aumenta el número de víctimas mortales y de heridos en la lucha dentro de Gaza. Dos semanas después de iniciado el operativo Margen Protector, no hay pronóstico para su conclusión.
Vámonos a una breve pausa. Estamos enseguida de retorno con ustedes en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos. El presidente Barack Obama tiene previsto recibir aquí en Washington, en la Casa Blanca, a 3 mandatarios centroamericanos para abordar el tema de la crisis en la frontera. Este es el informe con Leonardo Bonet.
El presidente Obama recibirá a los mandatarios de Honduras, Guatemala y El Salvador, con quienes analizará las formas de frenar la ola de niños no acompañados que cruza la frontera estadounidense. A Josh Earnest, vocero de la mansión presidencial, se le preguntó qué persigue el encuentro. Pienso que es importante porque demuestra la continua participación del presidente Obama en la solución de este problema. También demuestra nuestra disposición a coordinar con estas naciones para tratar de resolver algunas de las causas profundas de esta inmigración ilegal que estamos viendo. Earnest agregó que muchas familias están tratando de responder a un creciente sentimiento de desesperación para intentar llegar a algún oasis y alejarse de la persistente violencia en sus comunidades, y que en el encuentro presidencial se informará a los mandatarios invitados que Estados Unidos está dispuesto a implementar programas para enfrentar estos desafíos. Por otro lado, Josh Earnest informó que el presidente Obama sostuvo la tarde de este lunes una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional. Uno de los asuntos mencionados por el vocero fue que en junio la patrulla fronteriza detuvo un promedio de 355 niños sin compañía diariamente en el Valle del Río Grande. Aunque la reducción de detenciones en el número de niños no acompañados o de adultos que viajan con niños no puede atribuirse a un factor específico, creemos que la respuesta de la administración y los esfuerzos para trabajar con líderes centroamericanos a objeto de dar a conocer los peligros de la travesía y de reforzar el mensaje de que los niños detenidos serán devueltos a sus países, ha contribuido con eso. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y les recordamos que en nuestra página en internet www.boanoticias.com tienen ustedes un especial denominado Crisis en la Frontera, y ahí pueden ustedes encontrar toda la información actualizada sobre este tema, además de entrevistas y comentarios. Vamos a continuar en Estudio 45.
Escuchan Estudio 45.
Estamos con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y muchas gracias, Lilian, por darnos tu tiempo para La Voz de América. ¿Cuál es la impresión general de esta visita? ¿Cuánto has avanzado en todo este proceso?
Leopoldo López está preso hace 5 meses, injustamente. Está preso por pensar distinto al régimen actual, está preso por sus palabras, por sus sueños, por sus ideas. Y Leopoldo López representa un sentimiento nacional en Venezuela. Somos millones los que queremos un cambio. Queremos llevar el caso de Leopoldo a todas partes del mundo. Y queremos desde aquí exigirle a Maduro que libere a Leopoldo.
El proceso ha sido bastante complicado porque ha tenido ya varias postergaciones y esta semana va a ser nuevamente convocado a la Corte. ¿Qué esperan de este proceso? ¿Será posible que se lleve adelante?
Nosotros esperaríamos justicia en nuestro país, pero hoy en Venezuela no hay justicia. Los poderes públicos están vencidos, los poderes públicos están secuestrados por Maduro y confiamos en que en Venezuela se tiene que abrir la verdad, se tiene que abrir la luz, se tiene que llegar la justicia a todos los venezolanos, no solamente a Leopoldo, a la cantidad de víctimas que se le han violado sus derechos humanos. Leopoldo tiene 5 meses preso y en estos 5 meses le han violado sistemáticamente sus derechos como político, como civil y como preso. De los 5 meses que ha estado preso, 2 meses lo hemos dejado de ver porque lo castigan y le quitan las visitas. Y así usan la palabra castigo. Por eso hemos denunciado la violencia y la extrema tortura psicológica que le han hecho durante estos meses.
Por supuesto, la defensa ha solicitado la postergación del juicio porque consideraban que tenían que preparar más argumentos. ¿Han alcanzado ese propósito, Lilian?
La defensa de Leopoldo lo que pide es que se le acepten las pruebas, porque ¿cómo puedes ir a un juicio sin juez, sin pruebas y sin testigos? La defensa exige que se le permita sus testigos y su defensa completa para poder defender pues a su preso, en este momento acusado Leopoldo López. Nosotros creemos que se debe hacer todo bajo el debido proceso y así lo hemos hecho. Pero estamos enfrentando, como bien saben, a una justicia injusta en Venezuela.
Quien se cansa, pierde, dicen normalmente. ¿Cómo te sientes? ¿Fuerte? ¿Qué es lo que necesitas para seguir adelante?
Me siento fuerte porque siento que muchos venezolanos están con nosotros. Me siento fuerte porque cada vez que visito a Leopoldo me llena de ánimo y de fuerza y de esperanza. Él es nuestra esperanza, él tiene con su equipo y en su mente esa mejor Venezuela que todos soñamos, una Venezuela de paz, de bienestar, de progreso, una Venezuela para nuestros niños, una Venezuela para nuestras familias. Y eso me llena de ánimo. Otra cosa que me llena de ánimo es Rosa, la mamá de Geraldine. A Geraldine la mataron porque le dispararon a quemarropa unos perdigonazos en la cara y murió. Y ella estaba protestando en la puerta de su edificio. Y Rosa cada vez que me ve me dice, yo veo a Geraldine en ti, en tu lucha. Yo no voy a parar por Geraldine, por su mamá, por la cantidad de torturas, de muertes que hemos tenido en estos últimos meses, culpa de la represión y de la violencia que el gobierno ha mostrado. Nosotros nunca habíamos tenido en la historia de Venezuela la represión tan brutal como la vimos en las calles de Venezuela. Ellos han mostrado su fuerza, ellos militarizan, lo van a ver el miércoles en el Palacio de Justicia, ellos van a rodear, como ya lo han hecho, de militares con armas largas a todo el edificio, como mostrando poder.
De guerra.
Y nosotros no tenemos miedo, porque nosotros sí creemos en un Estado democrático, sí creemos en nuestra Constitución y sí creemos en que en Venezuela podemos volver a tener y a rescatar ese país que me venías diciendo que era maravilloso para que la prensa trabajara, para que los periodistas hicieran su trabajo. Hoy en Venezuela eso no está pasando y el mundo es testigo de eso. Nosotros queremos rescatar esa Venezuela que nos hace falta a todos y que la soñamos.
Lilian, hablando del mundo y de lo que sabe, muchos lo saben a través tuyo, ¿cuál es tu impresión de lo que sucedió con el Papa Francisco? ¿Qué te dejó esa conversación?
Bueno, me dejó muchísimo. Me llenó de fuerza, de ánimo, de energía. Me tranquilizó también a escuchar sus palabras.
¿Qué te dijo?
Yo le transmití lo que estaba pasando en Venezuela y él me miró a los ojos y me dijo, dile a Leopoldo fortaleza. Y esa palabra fortaleza nosotros se la llevamos al país y se la transmitimos a todos los venezolanos. Y desde ese momento el lema ha sido fortaleza. Nos miramos a los ojos y hacemos así, fortaleza, fortaleza. Porque hay que tener fuerza, hay que aguantar y ser, al mismo tiempo motivadores de seguir luchando porque esto no se va a quedar así, porque las cosas que están pasando no deben pasar y no se lo deseamos a ningún país del mundo, lo que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela. Y agradezco muchísimo esas palabras porque esas palabras están en el corazón y en la mente de todos los venezolanos y en Leopoldo, ahí en su celda, tiene esa gran palabra, fortaleza.
Qué bueno. Lilian, aquí en Estados Unidos, especialmente en Washington, te has reunido con varios legisladores. ¿Qué efecto ha tenido eso?
No, nosotros aquí hemos venido directo a hacer esta rueda de prensa. Ayer tuvimos más bien una reunión familiar, nos encontramos la familia para conversar acerca de cómo vamos con el caso de Leopoldo, nos damos ánimos unos a otros. La familia en momentos difíciles de verdad es el mejor apoyo que alguien tiene que tener. Una familia unida puede contra todo. Así que estamos unidos en familia y hoy vamos a presentar el caso de Leopoldo ante todos ustedes para que nos ayuden a divulgarlo ante el mundo y podamos tener una reacción positiva en nuestro país y muy pronto tener libre a Leopoldo y tenerlo aquí hablando con ustedes.
Yo quiero terminar esta conversación siendo un poquito más humanas. ¿Qué les dices a tus niños?
A mis niños, que esto lo estoy haciendo por su papá, por su país, para que ustedes tengan una Venezuela libre, democrática, bonita, con seguridad. Manuela, le doy las gracias por todo el amor que me ha dado todos estos meses, por dormir conmigo, porque me acompaña todas las noches a Leopoldo Santiago, que él aprendió a caminar en la celda con su papá. Yo le prometo a mi hijo, Leopoldo Santiago, que él va a caminar al lado de su papá y va a ver la transformación de Venezuela.
Seguro que sí. Muchas gracias. Nuestra admiración para ti y gracias por estar con La Voz de América.
Muchísimas gracias.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es martes 22 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en el estudio, en la producción general, Elena Skotowska y los ingenieros Sidrak Franklin y Linus Rincos. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama prohíbe la discriminación laboral contra los homosexuales. Un estudiante kazajo, compañero de estudios del sospechoso del atentado en Boston, es declarado culpable en obstrucción a la justicia. Y la nanotecnología empieza a mostrar las mejores opciones para su aplicación. El presidente Barack Obama firmó órdenes ejecutivas para prohibir la discriminación laboral contra los homosexuales. Este es el detalle de esta noticia con Henry Llanos.
El presidente Barack Obama firmó dos órdenes ejecutivas para prohibir la discriminación contra trabajadores federales, homosexuales y transexuales. La orden impactará a 24.000 compañías que emplean a 28 millones de trabajadores, una quinta parte de la fuerza laboral del país.
En primer lugar, el gobierno federal ya prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. Tan pronto firme esta orden, va a ser igual para la identidad de género. Y segundo, vamos a prohibir la discriminación contra trabajadores o trabajadoras lesbianas, homosexuales, bisexuales o transexuales. Y en todas las compañías que reciben contratos del gobierno federal.
El mandatario ha venido presionando a los legisladores para que aprueben una ley más estricta que se pueda aplicar a todos los trabajadores en el país, no solo a los del gobierno federal. Pero el proyecto de ley está estancado en el Congreso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y hay novedades en el proceso contra el sospechoso en la maratón del atentado, en la maratón de Boston. Mercedes Santesana nos cuenta.
Un jurado de Estados Unidos encontró a un amigo del acusado bombardero del maratón de Boston culpable de obstruir la investigación en los atentados mortales mediante la eliminación de una mochila del sospechoso que contenía cartuchos alterados de fuegos artificiales. El amigo, estudiante de intercambio kazajo Azamat Tashayakov, fue declarado culpable de conspiración para obstruir la justicia y obstrucción de la justicia al ir al dormitorio del supuesto atacante Dokar Tazarnayev, tres días después del ataque del 15 de abril 2013 y eliminar evidencia sustancial. El jurado encontró a Tashayakov no culpable de cargos similares con una computadora portátil. Los fiscales dijeron que Tashayakov, compañero de estudio de Tazarnayev, fue a su habitación junto a otros dos estudiantes y eliminaron las evidencias después de ver a su amigo en las fotos que el FBI divulgó del presunto terrorista. Tashayakov podría enfrentar enfrentar hasta 20 años en prisión. El juez de distrito de Estados Unidos, Douglas Goodluck, anunció que será sentenciado el 16 de octubre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y nos vamos rápidamente hasta Caracas, en Venezuela. Hace pocos instantes escuchaban ustedes una entrevista con Lilian Tintori, la esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López. Ella mencionaba en esa nota las condiciones extremas de encarcelamiento que enfrenta su esposo. Y precisamente hay novedades sobre esto y por ello tomamos este contacto con Aymara Lorenzo. Aymara, buen día. Cuéntanos qué pasó.
Buenos días, Yoconda, a ti y a nuestra audiencia. Casi a la medianoche de este lunes, el abogado defensor de Leopoldo López fue notificado de que le levantaban la medida de aislamiento a Leopoldo López. El pasado 10 de julio, su esposa Lilian Tintori denunció que le tenían prohibida la salida a Leopoldo López de su celda, no tenía acceso a la luz del sol, no tenía acceso tampoco a visita de ninguna persona, ni siquiera de ella ni de sus dos hijos. Ella pues hizo esta denuncia y al parecer la semana pasada, de acuerdo a lo que informó la fiscal general Luisa Ortega, se designó un funcionario del Ministerio Público para que verificara esta situación. Luego de verificarla, junto a las autoridades de la cárcel militar, las mismas que le tenían prohibida las visitas y la salida a la luz, pues se decidió el levantamiento de esta medida. Su abogado Juan Carlos Gutiérrez ha dicho que esta es una buena noticia porque pues después de todos los atropellos y las violaciones a los derechos humanos que se han ejercido contra Leopoldo López, las autoridades se comprometieron mediante un acta a normalizar la situación de Leopoldo López. Lo que destaca en esta situación, Yoconda, es que precisamente se le levanta este confinamiento carcelario a Leopoldo López justo un día antes de la fecha que está prevista para que se inicie la audiencia de juicio, es decir, mañana miércoles 23 de julio. Sin embargo, pues hay que esperar a que se conozca si es aceptada o no la petición de la defensa de diferir esta audiencia que fue solicitada la semana pasada, el diferimiento, porque la defensa de Leopoldo López argumenta que no se le permite presentar las pruebas en descargo de su defensa.
Exactamente, eso nos comentó su esposa precisamente en la entrevista. Muchísimas gracias, Aymara, que tengas una buena jornada. Continuamos en Estudio 45. Hacemos una pausa. Vamos con ella.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en...
Continuamos con ustedes, nos vamos a la sala de redacción de boanoticias.com al encuentro de Flavio Villacorta, como de costumbre todas las mañanas, él nos actualiza informativamente. Flavio, ¿qué novedades tenemos sobre un informe de la Comisión Investigadora de los Atentados del 9-11 que dicen que en Estados Unidos no hay que bajar la guardia frente a amenazas terroristas?
Bueno, el reporte se llama Reflexiones en el 10º aniversario del reporte de la Comisión del 9-11, valga la redundancia, y lo que establece es que las amenazas siguen siendo graves y las tendencias en muchas partes del mundo, según ellos, van en la dirección equivocadas. Las reflexiones coinciden con las preocupaciones de la comunidad de inteligencia estadounidense, particularmente en lo que se refiere a la creciente fuerza de las afiliadas de Al-Qaeda en lugares como Yemen, Siria e Irak, y describe el mundo cibernético como el campo de batalla del futuro. Dicen que el país debe tomar pasos para prevenir un equivalente cibernético al 911. Ese es básicamente lo que dice el informe.
Y esto tiene que ver, obviamente, con todas las preocupaciones que se han expresado a lo largo de este último tiempo, que están relacionadas con el mundo cibernético. Flavio, yo creo que hay que prestarle mucha atención a ello, ¿verdad?
Así es. Por cierto que también pide al Congreso aprobar legislación de ciberseguridad para permitir que la empresa privada trabaje con el gobierno y así poder contrarrestar juntos las amenazas a estas preocupaciones. Claro. Y eso inclusive desestimando un poco las preocupaciones sobre la privacidad que han prevalecido últimamente.
Exactamente. Bueno, Flavio, muchísimas gracias por ese aporte informativo. Recuerden ustedes visitar www.boanoticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
La nanotecnología tiene novedades y, por supuesto, muchas aplicaciones. Gesell Tobías tiene detalles.
La pequeña obra de arte se encuentra en la punta de un alfiler, por lo que es la pintura más pequeña del planeta. El investigador Joel Yang y su equipo de tecnología de la Universidad de Singapur imprimen patrones de nanoestructuras de silicona que varían en tamaño. Yang dice que cuando la luz golpea estas estructuras, aumentada por el metal, los electrones en la superficie oscilan para producir y reflejar diferentes colores.
Las nanoestructuras metálicas dispersan la luz creando diferentes longitudes de onda en función del tamaño. Al controlar el tamaño y el patrón de estructuras de diferentes tamaños, es posible lograr una amplia gama de colores que se pueden crear sin el uso de tintes. En su lugar utilizamos los metales como el aluminio, la plata y el oro. Lo que es nuevo en el trabajo que estamos presentando aquí es que, en lugar de utilizar plata y oro, que son metales mucho más caros, utilizamos aluminio, que es 1,000 veces más barato y más abundante.
Y el uso de aluminio, dice Yang, es la verdadera obra maestra de esta investigación. Las diminutas estructuras se podrían utilizar para almacenar datos en un espacio mucho más pequeño y en una fracción del costo de la tecnología de almacenamiento de datos actual. Yang dice que su éxito en la reproducción de los complejos esquemas de color en la obra de Monet prueban que esta tecnología funciona.
Esta imagen es nuestra mejor prueba para demostrar que tenemos un control de tipos de colores que podemos lograr con este método.
A la pintura original de Monet se le acredita haber dado vida a la era impresionista. Yang y su equipo esperan que su pequeña versión sea el inicio de una nueva era en el mundo de la nanotecnología. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y nos vamos a la conclusión del programa con música. El invitado es Avicii y el tema Wake Me Up. Gracias, muy buenos días.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all.